COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este martes 11 de octubre. El sol está por ahí, las nubes están ahí como rachadas, no están cubiertas como ayer, pero bueno, que es un otoño bonito, ¿eh? Luego, claro, hay un montón de pormenores que lo hacen menos bonito, pero si lo piensas bien, siempre hay algo que hace menos bonito todo. Entonces, vamos a quedarnos con lo bueno, incluso a fomentar la... Vamos a falsear lo que vemos, porque miramos un poco más allá y si estás muy feliz te acuerdas de Putin, entonces ya estás menos feliz. Vamos a hacer que el trozo de tierra que pisamos sea un poquito mejor, si lo conseguimos, que eso es lo suyo. Aquí empieza el COPE Zamora, tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en Información General en el Deporte, Mari José Salvador en el campo y yo soy Juan Marecha. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Vaya mañanita, ¿eh?
Vaya mañanita. Menos mal, y esto es lo voy a comentar ahora sí a modo de anécdota, menos mal que tenemos a un dúo tocando debajo de la emisora que nos está amenizando la mañana, que es un auténtico espectáculo, ¿eh? Es decir, estábamos toda la mañana con las ventanas abiertas, hace fresquete y tal, pero las tenemos abiertas para escuchar a las dos. Es un chaval joven y una chica joven. Creo que esta morana, creo que es Eva, de la orquesta Expresión, no lo digo fijo, pero me quiero tirar el triple, ¿eh? Creo que es ella. Bueno. Oye, se escucha fenomenal, ¿eh? Y es una delicia escucharle.
Es que es genial cuando se hace bien, claro.
Claro, 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 claro.
Yo me acuerdo cuando se dice eso de quien canta ahora dos veces, y yo me he preguntado muchas veces, me acuerdo en un cabo de año al que fui no hace demasiado tiempo, que había tres sacerdotes muy voluntariosos, muy, muy majos, que intentaban cantar a tres voces las cosas, y yo, claro, y pensaba, quien canta ora dos veces, y quien canta mal, que ora media vez. Pero claro, cualquiera decía nada, ¿no? Pero lo pensaba. Entonces, cuando se hace bien, es genial. Pero hay sitios, me acuerdo yo en un bar en Sevilla que ponía, un cartel enorme que ponía, se prohíbe el cante, aunque sea bueno.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Entonces, bueno, dicho eso, que quería decirlo porque es la segunda vez que vienen por aquí y quería comentarlo.
Tengo que grabar, hombre.
Eso es. La actualidad pasa por el Partido Popular, que hoy ha presentado un poco el resumen, el balance de lo que para ellos, lo que ellos consideran, ¿no?, de los presupuestos generales del Estado. Vienen a decir que evidentemente no están conformes con ellos, que en los presupuestos más altos de la historia de España, que sí que lo reconocen que lo son, Zamora vuelve a ver cómo merman, ¿no?, cómo se amortigua las inversiones en nuestra provincia. Dicen que, claro, que la 11, si van a tardar, el gobierno va a tardar en torno a 5 años en hacer un kilómetro de carretera, un kilómetro y medio, pues van a tardar 200 y pico años en hacer los 70 y algo, ¿no? Dicen, entonces no vamos a ver en la vida. Y sobre Monte la Reina dicen, están muy bien los 20 millones, pero no dejan de ser los mismos 20 millones del año pasado porque no se ha hecho prácticamente nada. Es decir, son los mismos millones que se van a usar en 2023, teóricamente, porque no se han utilizado en 2022. Luego lo vamos a escuchar todo, al igual que también hablaremos del inicio del camino hacia la digitalización que van a poner en marcha entre Caja Rural de Zamora y la Diputación Provincial, ese kit digital que van a llevar a cabo entre Diputación y Caja Rural, pues con ayudas de los fondos europeos, para que el medio rural se ponga a tono con el tema digital, las empresas, las pequeñas y medias empresas y los pequeños autónomos. Va a ir dirigido a ellos más de 400.000 euros con una oficina, ellos lo llaman antenas, pero bueno, oficinas en 10 puntos de la provincia, divididos en diferentes comarcas, para que todas las comarcas tengan al menos un punto al que acudir para adaptarse a ese kit digital.
Es que eso es importante, porque a veces hablamos del 5G y hay gente que te dice, pero si yo casi tengo la conexión esa del...
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Es que cuando no hay que irse a Etiopía, ¿eh? O sea, te vas a 100 kilómetros y ya encuentras a gente que te dice que está muy bien lo del 5G, si tiene que ser genial. Pero, en fin... Bueno, yo creo que el día está bastante plagadito de cosas y nos va a salir bien. Ángel, ahora leo el tiempo y nos das un toquecito muy rápido del deporte.
Aquí me quedo.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos parcialmente nubosos. La nubosidad irá retirándose ya a partir de esta hora y puede haber nubosidad de evolución ahí que se forme en Sanabria. Algún chubasco débil, en alguna zona aledaña de la meseta quizá, y tormentas ocasionales acompañando a los chubascos, que espero que sean de las húmedas, no de las secas, que contento me tienen las tormentas secas. Las temperaturas, vamos a alcanzar 24 grados en Zamora, en Benavente y en Toro, 20 en Pola de Sanabria. Ahora tenemos 18 grados en Zamora Capital, con vientos flojos variables, y mañana andaremos muy parecido, 23 de máxima, luego jueves nos dicen que 25, 27 el viernes, 28 el sábado, o sea que vamos a tener, parece, un fin de semana bastante similar al anterior. En cuestión de 40 segundos, hablamos con Angelotti.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes, deportes,
deportes. COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, en deportes hoy, como mañana no tenemos programación, hay que recordarlo, no hay programación deportiva, bueno, de ninguna clase a nivel local. Vamos a hablar hoy tanto de balonmano, con esa derrota del balonmano Zamora, aunque mejoró la imagen en la Copa del Rey, queda eliminado después de perder ante el Atlético Novas. También hablaremos de baloncesto, habitualmente es los miércoles cuando hablamos de y tenemos esa sección de COPE Showtime, pero lo haremos hoy. Vamos a analizar las derrotas del CB Zamora y el Zamarat, y también haremos una mini previa, porque mañana festivo también hay partidos de baloncesto, dos partidos además, por la tarde del Ángel Nieto, primero Zamarat y después el CB Zamora. No nos dejan descansar ni en festivo, es lo que hay. Y también fútbol sala, como todos los martes, hablaremos con Malaguti, uno de los pivots del Atlético Benavente. Por fin ganó el conjunto de Chema Sánchez, estaremos con el benaventano para que nos cuente cómo fue el partido y lo que supone esta primera victoria del curso para empezar a respirar después del inicio un poco titubeante del equipo benaventano.
Muy bien, pues luego charlamos a la 1:06, 1:07.
Por aquí estaré, adiós.
Un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, buenos días.
¿De qué hablamos a las 2:50?
Pues mira, hoy voy a entrevistar a Pedro Medina, que es el viceconsejero de Desarrollo Rural y Política Agraria Comunitaria, porque como hay tanto problema con la PAC que se va a aplicar el próximo año, bueno, pues la verdad es que nos puede despejar a los agricultores y a los ganaderos las dudas sobre la reforma de la PAC, y hablaré también de cooperativismo a las 2:50.
Ese es el habitual de César Lumbreras, ¿no?
No.
Habla bastante con él, ¿no? No
sé si... Sí, debe de hablar bastante con él. Vale, sí. Vale. Es que bueno, controla, pues luego... porque Pedro Medina controla mucho el tema
es
de la PAC.
Es que debería haber una licenciatura que se llamase PAC. ¿Tú pues qué? Sí. Yo licenciado en PAC. Llevo estudiando 7 años y me lo cambian todo.
Totalmente, ¿eh?
Dios
totalmente.
Santo, eso es, yo lo he intentado y ya lo he dado por imposible. Digo, mira, es no, como es cuando te pones a leer...
Yo... Es de nota, yo siempre digo, esto es para nota.
Que no, pero si es que ni ellos. Es a mí me parece una absoluta locura de lo difícil que es. Pero bueno, luego lo escuchamos con mucha atención. A las 2:50, María José,
a las
gracias.
2:50, Juanma. Venga, hasta luego. Hasta luego.
Este otoño te va a sonar muy bien. En Gadis tienes regalo seguro. Participa y consigue un altavoz portátil hasta el 28 de octubre. Gadis, en confianza.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Y en los días 14 y 15 de octubre, en el Seminario Casa de la Iglesia de Zamora, la Delegación Diocesana de Enseñanza ha organizado, junto con la Fundación SM, unas jornadas para, fíjate lo sugerente, descubrir a Dios a través del arte. Si te das cuenta, muchísima gente que no es creyente admira el arte y lee y se empapa de religiosidad, aunque sea solo la teoría, para poder entender el arte. O sea que esto tiene... todo el sentido, además es que esto cruza como una saeta a toda la sociedad. Yo siempre digo que es imposible entender el mundo, pero especialmente el mundo occidental, sin hablar de cristianismo. Yo creo que es imposible. Entonces, al igual que si quieres entender el mundo árabe, pues tienes que conocer un poquito el Islam. Bueno, es parte de nosotros, y nosotros en este trozo de la piel de toro, pues ¿qué te voy a contar? Miguel Ángel Hernández es el delegado diocesano de Patrimonio. Miguel Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, y buenos días a los oyentes de la cadena COPE.
No sé si estás de acuerdo con ese planteamiento que te he dicho. No,
yo estoy muy de acuerdo con ese planteamiento y con muchas de las cosas que Juanma dice por las mañanas de la COPE.
Pero cuando no es así, yo, claro, mi desventaja dialogando o debatiendo contigo es tan clara que debería avergonzarte.
Bueno, está muy bien, ¿no? Estamos aquí a defender el proyecto.
Bueno, las jornadas de estudio se titula La experiencia de Dios a través del arte. Es que lo dice, normalmente los titulares son abstrusos. Aquí yo creo que queda clarito, ¿no?
Hombre, queda muy claro la experiencia de Dios, porque la finalidad del arte cristiano es esa, es transmitir la belleza de Dios. Ya los clásicos, y esto no es una cosa de la historia de la Iglesia o de la doctrina católica, pero ya los clásicos hablaban de los trascendentales y que se unían la belleza, el pulcrum, la belleza, el bien, la unidad. Se unen y descubriendo estas obras y accediendo a esta belleza de la naturaleza o de la obra hecha por los hombres, nosotros somos capaces de trascender y de llegar a aquel que es la fuente y el origen de toda belleza.
A mí me llama mucho la atención, siempre que veo arte relacionado con la religiosidad y sobre todo con la religiosidad popular, me acuerdo de un amigo mío cura que me decía, es que hay muchos entornos en los que rezas aunque no quieras, decía. Como pasa, por ejemplo, cuando vimos la exposición de Salus, claro, estás ahí, o cuando vas a las edades del hombre, es que rezas aunque no quieras.
Bueno, esta es la finalidad del arte cristiano y es la finalidad conseguida durante muchos siglos por muchísimas obras de arte y por muchísimos espacios. Porque la obra de arte, en este caso, no hablamos solo de una imagen a la que uno se conmueve. Yo, esta mañana tempranito, por distintos motivos que tienen que ver con la Junta por Semana Santa, estuve en Santa María la Nueva. Era muy tempranito. Y ciertamente estar en la iglesia a solas, a esa hora por la mañana, prácticamente con la luz del amanecer, y viendo el yacente postrado en ese lecho en el que está en el ábside, suscita una emoción religiosa que tiene que ver con la estética y que tiene que ver con la belleza, pero que nos toca un poquito más allá, porque hay una emoción estética ante un acontecimiento, ante un edificio, que uno puede pues quedarse maravillado. Pero cuando uno está ante una obra religiosa y realmente esa obra religiosa o ese espacio es capaz de tocar el corazón, se abre otra dimensión distinta que conecta con la de la belleza, pero que es la dimensión de la fe. La dimensión
y cuando estás con alguien que además conoce los entresijos del arte, además de tener dentro la religiosidad y te lo cuenta, ya se le acabóse. Claro, porque tú ves un crucifijo articulado en Salus, por ejemplo, hace bien poquito, ¿no? Y cuando te cuentan el porqué, el cómo, el cuándo, dices, anda. O ves una concha bautismal de las edades del hombre, me acuerdo yo una de Villardón, digo, que entró a última hora. Y dices, claro, y son detalles que te llevan al todo, ¿verdad?
Sí, eso es, con estas pequeñas piezas, pero también con las grandes, y me gustaría sobre todo, pues hablando de la experiencia de fe y la experiencia religiosa o la experiencia estética, pues también de los espacios sagrados, ¿eh? Porque a veces no hay apenas ninguna imagen o uno incluso no conecta visualmente con una figura concreta, sino que uno está en un entorno. Es verdad que las iglesias románicas, por ejemplo, y algunos espacios en otros tiempos, en otros movimientos artísticos, pero los espacios creados por las iglesias románicas directamente a uno le sumergen en otra trascendencia, que eso es lo que origina muchas veces la construcción de estos templos. A la entrada, como podemos ver en Zamora, en la iglesia de la Magdalena, que tiene esa portada tan bonita con esa hojarasca, nos está diciendo que el mundo secular está fuera y que cuando uno entra en la iglesia bajo esa hojarasca que simboliza el paraíso, entra en otra dimensión. Entra en el jardín del Edén, en la belleza y la unidad perdida por el ser humano, entra en otra dimensión.
Claro, pero si no conoces, Miguel Ángel, pero si no conoces el detalle, o no te lo cuenta alguien que sepa, entras y siempre oyes a alguien que dice, vista una iglesia, vistas todas, y le miras tú así diciendo, pero alma de pollo.
Bueno, eso sí que es verdad que sucede, y que muchas veces pues hemos perdido pues el conocimiento de estos edificios o de estas imágenes porque no sabemos interpretarlos. Pero también es verdad que en muchas ocasiones lo que nos hemos dedicado en estos años, quizá porque al arte religioso se han dedicado principalmente historiadores del arte y no filósofos, teólogos o personas que puedan introducirte en esa otra dimensión, hacemos una lectura de las obras de arte en la que solo miramos quién lo hizo, cuándo lo hizo, quién fue su autor. El historiador del arte tiene en muchas ocasiones un deseo imperioso de conocer quién fue el autor de una obra artística concreta.
Pero y los paletos preguntamos, ¿y esto cuánto vale?
Claro, encima. También eso ocurre, ¿no? El valor. Pero lo importante es lo que esa obra transmite y conseguir descubrirlo, no solo por su utilidad, sino por su belleza.
Te digo una cosa, me está apeteciendo mucho hacer a mí las jornadas estas, ¿eh? Te digo, la Delegación Diocesana de Enseñanza, como dicen en Pella de Castro, han dado muy agudica porque va dirigida a profesores, agentes de pastoral, bueno, personas interesadas en la materia, a guías turísticos. Mira tú por donde un guía turístico te puede hacer rezar sin que te des cuenta. O sea, esto deberíamos conocerlo un poco todos desde el cole, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Creo que la lectura de las obras de arte y la belleza creo que tiene algo a lo que tenemos que asomarnos todos y conocerlo. Y luego el panorama que hay de ponentes pues es muy interesante porque abarcan personas de distintos ámbitos.
Dame así un perfil rápido, en tres minutos.
Pues el viernes vamos a comenzar con dos filósofos. Uno que nos va a hablar la religión en diálogo con el arte y las humanidades, que es una conexión, pues como vemos todos, muy evidente, porque buena parte del patrimonio que tenemos, no solo en Zamora, sino en el mundo, es un patrimonio religioso, incluso en el Extremo Oriente, aunque provenga de otras religiones, pero siempre se ha conectado muchísimo esta belleza con la experiencia de Dios, y de eso nos hablará Antonio Roura, que es un doctor en filosofía, José Manuel Chillón, que también es doctor en filosofía y que es un profesor de la Universidad de Valladolid, ahora mismo también gerente económico de nuestra diócesis, nos hablará de esta conexión entre experiencia estética y experiencia religiosa. Entonces, el viernes por la tarde. El sábado va a venir pues María José Muñoz, que ha escrito pues muchísimo sobre las catedrales españolas y tiene un libro muy interesante sobre ello para hacer una lectura de las catedrales, no solo en clave técnica o histórico-artística, sino en esa otra dimensión que es lo que tratamos de promover, que es el descubrimiento de las experiencias y de las emociones el arte nos suscita, y ahí nos enseñará a leer una obra de arte religiosa en general y luego una catedral católica.
¿Cómo leer una catedral católica? Vaya título, sí señor.
Y luego por la tarde pues me encargaré yo de hacer una visita guiada a la catedral en la que voy a dar muy pocos datos técnicos, en la que voy a intentar que los que nos acerquemos a ella podamos en primer lugar conectar con quienes la construyeron y para qué. Y en segundo, dejarnos impregnar por algunos de los elementos constructivos y de algunas de las imágenes para comprender. Entonces no me preocupa tanto si Rivero Rada fue el arquitecto de la portada del claustro o si Fernando Gallego fue el que pintó las tablas de la capilla del Cardenal.
Que está bien saberlo también, ¿eh?
Que uno lo sabe y los tiene, pero los tiene en un libro. Y esos los conocemos y los podemos hacer con las visitas, con las audioguías. A mí me interesan conectar con el proyecto de qué es una catedral, qué es la Catedral de Zamora y qué es lo que nos trata de reflejar ese autor que en un momento determinado nos dejó su obra de arte.
¿Dónde se puede inscribir la gente, que sigue abierto el plazo?
Bueno, uno se puede inscribir en el Obispado, puede llamar por teléfono, en la Delegación de Enseñanza, hay ahí unos teléfonos, pero también, sobre todo, en la web del Obispado de Zamora, en la que hay, en un enlace, se puede formalizar la inscripción y es lo más práctico.
Perfecto. Pues yo creo que hemos hecho una previa, como si esto fuera un partido de fútbol, hemos hecho una previa en toda regla, y además a mí particularmente siempre me molesta mucho que yo vaya contigo a un sitio y tú veas cosas que yo no veo con los mismos ojos. Eso me molesta muchísimo. Entonces es una ocasión de poder ver a través de otros ojos y luego interiorizarlo. Miguel Ángel Hernández, delegado diocesano de Patrimonio, como siempre un placer hablar contigo. Gracias por hacer boca sobre estas jornadas de estudio, la experiencia de Dios a través del arte, días 14 y 15 de octubre. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Juan. Muchas gracias.
Hasta luego. Pues estoy yo diciendo, o sea, que el sábado, mire, yo creo que el día 15, yo me tengo que acercar, aunque sea a lo de la visita guiada, ¿eh? Es que, bueno, a ver cómo puedo hacer. Ya nos estamos liando. Venga, recibimos a la gente de la frecuencia modulada, que seguro que también están diciendo, venga, yo me inscribo, ya verás luego al final qué lío todo. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Qué bien que estés ahí desde este momento en el 94.9 de la frecuencia modulada y que nos sigas de la manica desde que empezamos a las 12 y media en Onda Media. La semana pasada estuvimos con nuestros amigos Carlos y Miguel Sever, los gerentes de servicios funerarios Sever, cuya sede ha recibido el Premio de Arquitectura de Castilla y León 2020-2021 en la categoría de Obra de Restauración y Rehabilitación. Nos pareció una excusa estupenda, nos acercamos el otro día, charlamos muchísimo con ellos, ya os seleccionamos unos fragmentos la semana pasada. En esta ocasión vamos a escuchar un poquito más profundizando y además dando anuncios porque va a haber previsiones relacionadas con ellos.
Creemos y estamos en este proyecto de intentar normalizar, hay que aceptar las pérdidas, porque todos las hemos sufrido y los que no lo hayan sufrido han tenido suerte, pero las sufrirán. Entonces, dentro de esa normalización estamos haciendo este tipo de actividades, todas relacionadas con ayudar. La exposición, y parece mentira que yo lo digo, es preciosa. O sea, hay una oferta de urnas y de joyería funeraria que es preciosa. Y dices, pero ¿cómo puede...?
Mira, hay una urna que pone feliz cumple y un corazón.
Eso es
lo que eso significa, ¿no?
Sensibilidad absoluta e intentar ayudar a la gente antes de empezar el duelo a que lo empiecen de una manera pues amable. Nosotros con el edificio y con todas nuestras acciones lo que intentamos es que la gente esté aquí a gusto.
Le habéis dado mucha importancia a algo inaprehensible, porque vamos a ver, esto es servicios funerarios. Lógicamente las cuentas tienen que salir, pero al margen de las cuentas, os habéis centrado mucho en el duelo.
Sí, bueno, como bien dices, por supuesto las cuentas tienen que salir, pues esto es un negocio y como negocio que es, pues tiene que dar un rendimiento, ¿no? Pero también es cierto que nosotros ahora mismo, el mercado nuestro, hay un mercado que tienen compañías de seguros y nosotros podemos dar este servicio a cualquier compañía de seguros. Hay otro sector que, por desgracia, ahora mismo no tiene compañía de seguros y tiene unas condiciones económicas un poquito más justas, pues por lo que estamos viviendo, también tenemos presupuestos para esa gente. O sea, nosotros hemos hecho unas instalaciones para cualquier persona. El planteamiento desde el principio fue, dentro de ese giro, es tenemos que ayudar a las familias que están confiando en nosotros. Teníamos muy claro que íbamos a crear un departamento de comunicación, teníamos muy claro que íbamos a hacer una serie de edificaciones, dentro de la edificación una serie de salas para un tratamiento especial del duelo, como es nuestra sala de homenajes, y teníamos muy claro que teníamos que iniciar un proyecto de responsabilidad social corporativa. La gente en principio reacciona con sorpresa, lo primero. Un tanatorio tan luminoso, tan tal. Bueno, yo creo que tú lo vistes desde el primer momento. Transmite paz, transmite equilibrio. Hay mucha zona verde. Entonces la gente dice, ¿y por qué no se ha hecho esto antes en Zamora? Nuestros homenajes precisamente son despedidas personalizadas en las cuales Moraima, que aparte de ser directora de comunicaciones, directora de protocolo, hace unas entrevistas muy personalizadas, hace unas ceremonias totalmente diferentes para cada familia, y lo que pretendemos con eso es que la familia se quede con los recuerdos bonitos, con los recuerdos buenos del paso de la persona que despiden por esta vida, y que se, digamos, que el duelo empiece con esos recuerdos y que no empiece con los malos recuerdos de acaba de fallecer. Y el columbario, ¿qué te voy a decir? Mi madre está allí.
La primera persona que se recuerda aquí es a vuestra madre, ¿no?
Por supuesto, y además le dedicamos esto a ella, porque todos los días la vemos, vamos, todos los días está presente. Igual que mi abuela, pero mi madre, claro, es más cercana a nosotros, y para ella seguro que es una satisfacción, vamos, absoluta. N- nadie de los que estamos aquí sabíamos lo que era una pandemia, y desde luego ha sido desastroso. O sea, ha sido desastroso la inseguridad. Nadie sabíamos qué hacer.
Pero no poder despedir a tu ser querido. Aquí habéis estructurado una inversión, sobre todo destinado a despedir y a que te quedes en el corazón, ¿no? Y no poder hacerlo.
Sí, realmente la pandemia, una de las cosas, una de las enseñanzas que nos ha dejado es que no le estábamos dando o se nos estaba dando la importancia que tiene despedir a nuestros seres queridos. Viene que nosotros hayamos desarrollado zonas para que esas despedidas sean amigables, porque hay estudios psicológicos que dicen que la pandemia ha dejado muchas patologías de duelo precisamente por eso.
No somos los mismos, ¿eh? Hacemos como que sí, pero no.
Ni lo vamos a volver a ser, sinceramente. Ni lo vamos a volver a ser, porque es que estos golpes te los da la vida, y estos golpes tienes que aprender de ellos. Entonces nosotros lo que hemos querido es decir, se nos estaba olvidando, vivimos demasiado deprisa en este mundo, y se nos estaba olvidando que hacer una buena despedida a un ser querido es bueno para nosotros a nivel salud. Noviembre, en nuestra sala de homenajes, vamos a coger la exposición itinerante de todos los premios de Castilla y León que está organizando el COAL, el Colegio Oficial de Arquitectos de León. Está organizando una exposición itinerante por toda Castilla y León, en la cual expone todos los premios de arquitectura, y bueno, te lo puede contar un poquito más Moraima.
Hola, Juanma. Hola.
Cuéntame, desde el punto de vista netamente informativo,
sí.
Cuéntame, para que vayamos preparando un poquito la previsión.
Pues cuando nos enteramos de que había una exposición itinerante por todo Castilla y León, pensamos que qué gran oportunidad para Zamora visitar una exposición así dentro de un premio de arquitectura. Cuando se lo propusimos al Colegio de Arquitectos de León, le pareció fenomenal. Estamos trabajando con el Colegio de Arquitectos de Zamora. La previsión es hacerlo en noviembre, ya os comentaremos fechas concretas. Lo haremos en nuestra sala de homenajes, que tiene una entrada independiente. Y la idea es que cualquier zamorano que desee visitar un premio de arquitectura y además conocer otros premiados en toda nuestra comunidad, pues se puedan acercar a Servicios Funerarios Sever y visitarla.
Bueno, pues ya os daremos cumplida cuenta cuando llegue el momento de esa exposición para poder echarle un vistacico. Y yo lo que tengo ganas es de ir a tomarme un cafetico allí. Está la cosa así, ¿no? Está ya a punto de caramelo, ¿no? Porque es que es un lugar que... Mira que yo he estado en sitios de estos, ¿eh? Y tú también. Hemos estado todos, por desgracia, en un montón de sitios de estos. Y ahora ya vamos estando en la edad de estar en más. Y tengo sensaciones a veces tremendas cuando vas por ahí, llegas, has hecho un viaje sin dormir, vas a no sé dónde, estás hecho polvo anímicamente, físicamente, y llegas a un sitio que además, según llegas, te quita las ganas de vivir. ¿A qué te ha pasado? Pues claro, tú llegas aquí y si te tapan los ojos, llegas, ¿qué es esto? ¿Es un museo? ¿Es un centro de investigación? ¿Qué es? Tú lo ves por fuera y luego entras, esa luminosidad. Es que es verdad, ¿eh? O sea, ve a verlo. Voy a verlo, porque no, ya esto me lo estás contando tal, ¿no? Ve tú y ya verás y dirás, ¿y esto de qué material es? Que luego preguntas, ¿y esto dónde se compra? Aquí no, macho, se compra, todo se ha hecho con empresas de aquí, pero la cobertura se compra en Italia, ¿eh? Que eso, esa cobertura de aluminio anodizado, eso no te lo encuentras por ahí en una chatarrería, ya te lo digo yo. Bueno, pues un placer hablar siempre con nuestros amigos de Servicios Funerarios Sever, que hacen que veamos todo esto de un modo mucho más natural y quitándole todas esas connotaciones que tenemos a veces encima, ¿verdad? Es que claro, te vienen personas a la cabeza y yo quiero que me vengan en un entorno agradable. Es así de simple. Venga, vamos a escuchar el informativo de la una con noticias nacionales e internacionales en el circuito de COPE, como me gusta decirlo, del circuito de COPE. Y a la 1:06, 1:07, volvemos a preguntarle a Ángel García qué está pasando por nuestra provincia, que hoy, madre mía, parece que se han puesto todos de acuerdo. Claro, como mañana es festivo, dice, haz esto que si no ya lo tenemos que dejar para el jueves.